Padre Dios, en este día santo nos presentamos delante de tu presencia y deseamos entregarte este servicio santo. Padre, nosotros amamos y deseamos tu palabra. Padre Dios, te pedimos que en el corazón de cada una de las personas que hay aquí derrame de tu bendición y de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sea obediente a la palabra. Sea obediente a la palabra. Vamos a leer. Dios es absolutamente inmutable. Él no cambia lo que estableció. Todas las cosas del mundo fueron creadas para el cielo. Por lo tanto, únicamente las obras para el reino de Dios y su justicia complacen a Dios. ¿Trabaja el labrador para las semillas? Así como el labrador trabaja para sí mismo, las obras de Dios deben complacerle. Por esta razón, aunque pensemos que algo es correcto, esa no es la respuesta correcta. Las palabras de Jesucristo o las palabras de los profetas no son propias, sino de Dios. Por lo tanto, quien cree en ellas tiene inspiración espiritual. Debemos creer y obedecer la palabra de Dios y esperar la respuesta que proviene de Él. El Espíritu Santo vino para esto. La vida del hombre tiene muchos obstáculos. Sin embargo, la respuesta se encuentra únicamente en la palabra de Dios. La verdadera fe se basa en la palabra. Debemos recibir la palabra de Dios en el Espíritu y hacer que nos responda. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. La oración debe ser otorgada a través de una fe sincera. Sobrepasando los pensamientos propios, seamos obedientes al Señor Jesús, teniendo fe. Todas las respuestas están en la Biblia. Amén. Dios es un Dios que nunca cambia, es decir, Él es inmutable. Pero muchas personas, a pesar de que confiesan esto, tienen a Dios como un concepto, como una idea que está en su interior. Y por esta razón, viven a su manera. Dios es un Dios vivo. Él creó todas las cosas para sí mismo. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que Dios creó todas las cosas para Él y por Él. Y así como creó todas las cosas para Él y por Él, también, si vemos las Escrituras, vemos que todo esto se lo entregó como herencia a su Hijo. El hombre también fue creado para Dios. Nosotros hoy podemos vivir, podemos respirar, únicamente porque Dios así lo permite. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que en algún momento todas las cosas van a terminar. Y nosotros tenemos que tener esa fe. Y debemos vivir según la voluntad de Dios. Porque todas las cosas se realizan según su voluntad. Dios creó todas las cosas para que obren según su voluntad. Y todas las cosas obran según su voluntad. Pero muchas personas piensan que Dios está viviendo para ellos o que Dios creó todas las cosas para ellos. Pero esto es una gran equivocación y aquellos que confiesan esto son enemigos de Dios. Nosotros por más largo que queramos vivir, no podemos vivir más tiempo. Es según la voluntad de Dios. Dios es quien decide cuándo vamos a morir. Cuando Pedro le preguntó acerca de Juan a Jesús, Jesús le respondió, ¿y tú qué? En otras palabras, preocúpate por ti mismo. Todo va a ocurrir según la voluntad de Dios. Nosotros cuando no creíamos en Dios, cuando no creíamos en Jesús, cuando desconocíamos a Dios, vivíamos según nuestra voluntad. Pero ahora que le conocemos, debemos vivir según su voluntad. Porque debemos entender que únicamente al vivir según la voluntad de Dios tenemos un camino, podemos vivir correctamente. Esto debemos aceptarlo, debemos reconocerlo. Porque Jesús mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, dice Jesús. En otras palabras, síganme, síganme. La palabra nos dice que nosotros debemos seguir a Jesús. Dios mismo nos dice que debemos seguir a Jesús. Dios es todopoderoso. En otras palabras, Él puede hacer todas las cosas. Pero este Dios, tenemos que tener en cuenta, tiene dos cosas imposibles. Dos cosas que Él no puede hacer. Y si Él pudiera hacerlas, sería horrible para nosotros. ¿Por qué? Si nosotros vemos en Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Imagínense que Dios cambia, que Dios mintiera. Y lo segundo que Dios no puede hacer es, Él no puede cambiar. Dios no puede mentir, Dios no puede cambiar. Es imposible para Dios mentir o cambiar. Él no puede mutar, Él no puede mentir. Y esto es un alivio para nosotros. Vamos a decir, Dios, fuerte, Dios no puede mentir y no puede mutar, no puede cambiar. Por eso si nosotros vemos en la palabra, vemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Nos dice Números 23:19. Dios es un Dios que no cambia, Dios es un Dios que no miente. Sin embargo, ¿creen ustedes realmente en Dios? Dios ha dicho y Él hará. Él dijo, tomas del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, morirás. Y Adán tomó de este fruto. ¿Y qué le ocurrió? Y este Adán había sido creado por Dios, pero su espíritu falleció. Pero Dios no dijo, ah, yo te voy a hacer vivir otra vez. No lo comas otra vez. No. Dios dijo, y Él no puede cambiar lo que ha dicho. Si Él dijo que moriría, realmente muere. Y vemos con Adán que realmente murió. Si nosotros vemos la oración de algunas personas, Señor, por favor, limpia con tu sangre el hecho de que no hayamos cumplido tu voluntad. Pero si nosotros vemos la Biblia, en la Biblia nunca vamos a encontrar que con la sangre de Jesús nosotros somos lavados. No es como lavar la ropa. El pecado no puede ser lavado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte? Es ir al infierno. Es ir al infierno. Y no es el cuerpo, sino el espíritu. Y si queremos ser rescatados de esto, entonces alguien debe redimirnos, alguien debe pagar esta deuda, debe pagar este castigo. Alguien debe pagar. Y esto es lo que hizo la sangre. La sangre no nos limpia, sino que fue el precio pagado para que nosotros pudiéramos vivir. Dios envió a su Hijo unigénito para que, en vez de cada uno de nosotros, Él muriera. Y nosotros fuimos comprados por esa sangre. Nosotros ya somos comprados por la sangre. Toda nuestra deuda ya fue pagada a través de la sangre. Entonces, aun si nosotros pecamos, seguimos recibiendo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó una vez por todas, a través de su sangre, la deuda de pecado que nosotros teníamos. Y ahora nosotros habitamos en medio del amor de Dios. Dios habló una vez y Él va a cumplir. La palabra nos dice que Dios jura por sí mismo, que Dios promete por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Él. Nos dice Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por esto otro mayor, juró por sí mismo. Dios, el Padre, no puede orar por alguien mayor. ¿Por qué? Porque Él es el más grande. Entonces, Él jura por sí mismo, como nos dice Hebreos 6:13. Dios jura por sí mismo. Y cuando nos entregó la ley, también juró por sí mismo. Dios jura por sí mismo, porque Él es un Dios que sabe que Él va a cumplir. Él es un Dios que no miente. Él es un Dios que es inmutable. Y por esta razón, entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros para que derramara su sangre y pagara nuestra deuda. Y por esa razón, hoy somos libres. Nosotros tenemos que comprender que Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios que no cambia. Este es nuestro Dios. Nosotros creemos en esta palabra. Si nosotros vemos en Juan 1:1, escuchamos la palabra en el principio. Y este principio no es el principio que nosotros conocemos, sino el principio que está antes de nuestro principio. En el principio era con Dios y era Dios. Entonces nosotros debemos reconocer que la palabra de Dios o el verbo de Dios tiene la misma autoridad, tiene la misma gloria y el mismo poder de Dios. Entonces, si nosotros violamos la palabra de Dios, entonces estamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra o el verbo es Dios. Entonces, nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros debemos vivir siendo obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros vemos a Jesús cuando ascendió del agua luego de ser bautizado. ¿Y qué dijo Dios de él? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios únicamente a su Hijo. Dios es amor. Dios no ama a los demás. Él ama a su Hijo. Y por eso, por su Hijo, creó todas las cosas. Por Él y para Él. Él es el único que complace a Dios. Dios es uno. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice Dios acerca de Jesús. Escuchen sus palabras. Esto es justicia.
오직 예수 한 분을 사랑하시는 그 사랑이
Nosotros tenemos que reconocer que el amor que Dios tiene por su Hijo es justicia. No hay ninguna otra cosa que complazca a Dios. Fuera de Jesús no hay nada que complazca a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en Jesús, podemos recibir su amor, podemos complacer a Dios, pero únicamente cuando estamos en Jesús. Dios únicamente le recibe la gloria cuando estamos en Jesús. Entonces es blanco y negro. No hay grises. El amor que Dios tiene por su Hijo es justicia. Justicia. Quien no cree en este amor, quien no está en este amor, no tiene la justicia de Dios y por eso va al infierno. ¿Y por qué muere? Porque eso es algo que ya estaba determinado desde el principio, que aquel que no tiene justicia sería condenado al infierno, al lago de fuego eterno. La gente piensa que la justicia es cumplir con la ética y la moral, pero no es esto. ¿Qué es la justicia? Es participar del amor de Dios que es en Jesucristo. Nosotros tenemos que creer en Jesús. Si nosotros vemos en la palabra, nosotros vemos que la palabra condena a todo aquel que muere en un madero. Y Jesús fue colgado en el madero por cada uno de nosotros. En otras palabras, es como aquella serpiente que fue puesta en el madero. Nosotros, cuando éramos jóvenes, atrapábamos a las serpientes y las colgábamos de los árboles y les escupíamos. Imagínense, en esa época, ¿quién habrá amado a Jesús cuando Él fue colgado del madero? Todas las personas que estaban en la cruz eran consideradas malditas. Pero ¿qué nos dice Dios de él? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es justicia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, que envió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice Juan 3:16. Entonces, todos nosotros realmente debemos saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Debemos conocer la voluntad de Dios y debemos buscar complacerle. Cuando nosotros estamos en Jesús, nosotros podemos tener la complacencia de Dios en nosotros. Hoy en día la gente no le pone atención a la palabra de Dios. Entonces no sé qué es lo que están creyendo, si están creyendo en la palabra de Dios o en otra cosa. La palabra de Dios es lo que ustedes encuentran en la Biblia. Y esta palabra que nosotros encontramos en la Biblia es la promesa de Dios que se va a cumplir sin ninguna falta. Cuando nosotros vemos las palabras de Jesús, la palabra nos dice Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice Juan 12, 47, 50. En verdad, nosotros debemos recibir la palabra de Dios y tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes, tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amar a este verbo, porque si no es así, no vamos a poder complacer a Dios. Dios creó todas las cosas. Dios es quien permite que continúen todas las cosas. Por lo tanto, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, podemos recibir la bendición y podemos ser prósperos. Pero si nosotros vemos la Biblia, que está compuesta por el Nuevo y el Antiguo Testamento, vemos que el Antiguo Testamento es únicamente una sombra del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros no podemos negar el Antiguo Testamento. No podemos negar la ley. Nosotros debemos creer en una ley mayor que la ley del Espíritu, pero no podemos negar la ley. ¿Por qué? Porque la ley es una senda. La ley es la senda, o podríamos decir que la ley es como los rieles, y el Evangelio es como el tren. Entonces, el hombre no puede pararse sobre los rieles y ser transportado. Él se tiene que montar sobre el tren para poder llegar a su destino. Entonces, por esta razón, la palabra nos dice acerca de Juan el Bautista, que él es aquella voz del que clama en el desierto, aquel que prepara el camino del Señor. Lucas 3:4 nos dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él es aquel que está enderezando la senda del Señor. Él es aquel que está preparando el camino del Señor. Este es Juan. Nosotros debemos conocer muy bien esto y así podemos conocer a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no podemos negar el Antiguo Testamento. Si nosotros quitamos de nuestra fe el Antiguo Testamento, entonces nos vamos a convertir en profetas falsos, nos vamos a convertir en herejes, en falsos profetas, en falsos discípulos. ¿Qué le pasa a los religiosos? ¿Qué le pasa a los falsos profetas? Aquellos que dicen, yo soy el Cristo, yo soy el apóstol, no tienen una senda, no tienen un camino. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel del cual se habló desde el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento nos dice que este Cristo debe nacer de una mujer. Antes de que naciera Jesús, ya se había profetizado. En el Antiguo Testamento ya se hablaba acerca del rey que vendría y tenía, por lo tanto, que venir de la descendencia de David. Tenía que nacer en Belén. Entonces, este Mesías que iba a venir tenía que cumplir con estos requisitos. Pero, ¿cuántos profetas no han salido en el mundo que ni siquiera están relacionados con David, con Belén? Y ellos dicen, yo soy el Cristo. Y muchos son engañados. Y si nosotros vemos, la palabra nos dice que el Espíritu Santo es Espíritu, el Espíritu de verdad. Pero muchas personas dicen, yo soy el Espíritu Santo. Algunos dicen, yo soy el Consolador. Y hay muchas personas que le siguen. Hay muchas personas que se dejan engañar. ¿Por qué? Porque no conocen el Antiguo Testamento. Porque no conocen la palabra del Señor. Porque no entienden que el camino del Señor ya ha sido preparado y enderezado. No conocen la palabra de Dios. Yo realmente me alegro con cada uno de ustedes. Yo leí muchas veces la palabra de Dios. Yo leí muchas veces las Escrituras. Y leí el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora estoy agradecido. Yo no les digo que se aprendan la Biblia de memoria. Pero sí les digo, conozcan lo que dice la Biblia. Los profetas fueron las personas que prepararon el camino del Señor y nosotros vemos el Hijo de Dios que vino a este mundo y se hizo carne. Si nosotros vemos en el monte de la transfiguración, vemos que Dios dice de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Únicamente debemos oír a Jesús. Entonces, ¿qué es nuestra fe? Nuestra fe es justicia. ¿Y en qué consiste entonces esta fe o esta justicia? En obedecer únicamente las palabras de Dios. Debemos escuchar las palabras que provienen de Cristo. La palabra nos dice que debemos creer en las palabras del Señor. No sé por qué muchas personas están tambaleando. No sé por qué algunas personas no tienen una fe correcta o por qué se van a diestra o a siniestra. Muchas personas que han estado aquí más de 50 años todavía no conocen la palabra. Yo no cambio mis palabras, yo soy constante con lo que les he enseñado. Debemos escuchar bien. Nosotros vemos aquí a Naamán, que era un soldado. Era general del ejército de Siria. Él era una persona que recibía el amor de su rey. Pero tenía un problema, él era leproso. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la lepra era una maldición. Entonces él seguramente tenía grandes vestiduras. Era un hombre grande que se veía poderoso, un hombre con grandes cualidades, pero cuando se quitaba toda la ropa, era un hombre como si nada, era un leproso. Entonces, el rey de Siria le pidió al rey de Israel, porque había escuchado acerca de este Eliseo, el varón de Dios, y este Eliseo estaba orando. Y este gran general vino delante de Eliseo con su gran ejército y seguramente estaba vestido como un gran general porque él era el general del rey de Siria. Siria era un imperio muy grande de esa época. Y este Eliseo no le dio mucha importancia, sino que le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán, y allí serás limpio. Y entonces el sirviente le dijo a este general, que vete, que te vayas a sumergirte 7 veces. Entonces, lógicamente, este Naamán se enojó grandemente. ¿Este hombre quiere morir? Según mi pensamiento, lo que yo pienso, es que este profeta debería tocarme, debería imponer sus manos sobre mí en las heridas que tengo de mi lepra y sanarme. Pero ni siquiera se volteó a verme y me dijo que fuera al río Jordán para sumergirme 7 veces, sabiendo que los ríos de Damasco son mucho más limpios que los ríos de Israel. ¿Es que acaso no hay aguas más limpias que las de Israel? Decía este siervo, este general. Entonces, si nosotros vemos las aguas, ¿cuáles aguas son más limpias? ¿Las que están viniendo de la montaña o las que ya están abajo? Obviamente, las que están más altas son más limpias. Las aguas de Israel son más bajas que las de Damasco. Entonces, este hombre decía, las aguas de Damasco no son mucho más limpias que las de Israel. Vámonos. Y estaba muy enojado. Pero entonces le dijeron, Padre mío, ¿acaso no obedecería las palabras de ese profeta? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él entendió. Ah, claro. Entonces fue al río Jordán. Entonces imagínense él, este general, vestido grandemente, con vestiduras suntuosas, con grandes lujos. Le tocaba quitarse todas estas vestiduras delante de todo su ejército y mostrar este cuerpo decrépito, lleno de lepra. Imagínense qué vergüenza para él, pero le tocaba ir al agua, limpiarse, luego salir, vestirse, meterse en el agua, luego salir, vestirse. Pero a las 7 veces fue limpio. Entonces, este Naamán decía, según mi pensamiento, este profeta debería correr delante de mí, yo que soy un general del rey de Siria, y tocarme, y se iba a ir. Pero si lo hubiera hecho, seguramente Dios le hubiera maldecido y sería un leproso toda su vida. Pero como él cambió su pensamiento, vivió y fue limpio. Hoy nosotros tenemos que tener una cosa en cuenta. Nuestro pensamiento no puede dominar sobre nuestras vidas. El pensamiento propio no puede dominar sobre nuestras vidas. Pero hoy en día los cristianos están únicamente concentrados en el esto es lo que yo pienso. ¿Por qué cayó Adán? Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no, ciertamente morirás. Pero Eva tomó de este fruto. Ah, según mi pensamiento, si yo tomo ese fruto, seré como Dios. Y podré lograr lo que yo quiera, seguramente pensó esta Eva. El rey Saúl. Él era descendiente de Benjamín. Y fue a la guerra. Y tuvo la victoria. Y Dios le mandó a que destruyera todo. No importa lo que fuera, que lo destruyera todo. Sin embargo, como tuvo la victoria, entonces él se sentía muy bien y dijo, ah, le debo dar gracias a Dios. Entonces cogió los corderos más gordos y más bonitos. Y entonces el profeta Samuel escuchó el sonido de estos animales. ¿Acaso no te mandó Dios a destruir todo? Le dijo Samuel a Saúl. Pero Saúl dijo, ah, no, pero yo pienso que es mucho mejor entregarle lo mejor a Dios en forma de agradecimiento y por eso lo separé. Entonces, en este momento, Dios se decepcionó. Es mejor la obediencia que el holocausto. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Nos dice 1 de Samuel 15, 22, 23. Y entonces por estas razones que David se convirtió en rey. ¿Por qué? Porque este Saúl era un hombre necio que según su pensamiento no destruyó lo que Dios le había mandado a destruir y como lo hizo según su pensamiento recibió la maldición de Dios. Fue desechado por Dios. Naamán también dijo, según mi pensamiento, muchas personas hoy en día quieren vivir según su mandamiento. Nosotros vemos las reses que habían diezmo. Entonces pasaban nueve reces y la décima que debía ser entregada para ofrenda, como era para Dios, entonces la tenían que entregar. Pero algunos veían que la última era la más flaca. Entonces algunos pensaban, no, para Dios tiene que ser la mejor. ¿Cómo le voy a entregar esto? Y como se sentían mal, entonces cambiaban esta res por otra mucha mejor. Pero Dios dijo, no se puede. Esta res, esta vaca flaca es de Dios, pero también la otra. Entonces, no la toques. No podemos cambiar. La palabra nos dice muy bien acerca de cómo no puede ser según nuestra voluntad, según nuestro pensamiento. Vemos a ese Saúl. Ah, es mucho mejor entregarle un servicio, un culto a Dios con las manos llenas que con las manos vacías. Mi pensamiento. O este diezmo. Voy a entregarle lo mejor. Voy a cambiarlo. Pero Dios dice, eso es mío y lo otro también. Algunas personas dicen, ah, cuando yo tenga mucho más, voy a entregar el diezmo, pero ahora no. No puede ser según nuestro pensamiento. Pasa el tiempo y las personas no se dan cuenta de qué es lo que deben de hacer. Cada uno debe evaluarse. Cada uno debe evaluarse. Debemos evaluarnos. No puede ser según nuestro pensamiento. Israel. Vemos al rey Asa. Y entonces vemos que él estaba enfermo y buscó la ayuda de los médicos y no la ayuda de Dios. Nosotros vemos a los reyes de Israel y a los reyes de Judá. Y vemos que Israel recibió gran maldición porque vivían según su pensamiento y ellos fueron destruidos primero. Y de Israel no nació el Salvador. No podemos ser así. ¿Por qué? Porque hasta nuestra descendencia puede tener ese castigo. No puede ser según nuestro pensamiento. Hoy en día las personas se preguntan, ¿qué es lo correcto? Pero siempre tienen su pensamiento. ¿Qué nos dice Romanos? Nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5, 6. Son enemigos. No puede ser según nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es enemigo de Dios. Reta a Dios. Hay pensamientos erróneos en cada uno de nosotros. El orden del servicio lo hemos organizado durante 31 veces lo hemos cambiado. Y no hay iglesia que tenga el orden tan perfecto como nosotros. En verdad, yo oré mucho. Y durante 2 o 3 años fui cambiando las cosas. Y cómo podía complacer a Dios. Y pensé cada paso que damos en el servicio. Nosotros entregamos la ofrenda primero, en otras iglesias las entregan después. Y algunos dicen, algunas personas me dicen, si usted pidiera la ofrenda después del sermón, entonces las personas entregarían mucha más ofrenda. Esto es un negociante. Pero nosotros no podemos entregar de mala gana nuestra ofrenda, sino que debemos prepararnos. No puede ser a la fuerza, porque el que entrega así, al dador alegre, es bienaventurado. Entonces, por esta razón, nosotros no pedimos la ofrenda después. Como la semana pasada recibimos esta gracia, entonces tenemos que tener un corazón agradecido delante de Dios en todo momento y la próxima semana debemos entregar la ofrenda. Por eso nuestro orden es perfecto. Pero algunas personas vienen, según mi pensamiento debe ser diferente. Si vemos en el lobby de la iglesia Shingil, yo siempre leo lo que me escriben en las cartas en el lugar donde ustedes me pueden escribir. Y siempre leo. En todo el mundo no hay lugar donde ustedes le puedan escribir a un pastor. Y hay pastores que me dicen, ¿usted se va a suicidar o qué? ¿Cómo va a dejar que los miembros le escriban todo lo que les quieren escribir? Hay muchas personas que quieren enseñarme y me dicen, pastor, usted debería hacer esto y aquello. Entonces yo pienso, yo pienso que es porque no me conocen. Yo pienso que la iglesia debería hacer esto o aquello. Mi pensamiento. el pensamiento de Naamán. Pero cuando Naamán desechó su pensamiento y mostró su cuerpo decrépito, lleno de lepra, y se metió en el río Jordán, fue sanado. Cuando nosotros morimos a nuestro pensamiento, cuando nosotros dejamos nuestro pensamiento, entonces tenemos la victoria. Pero cuando nos mantenemos con nuestro pensamiento, entonces somos enemigos de Dios. Nuestro pensamiento es enemigo de Dios. No podemos complacer a Dios. No podemos glorificar y complacer a Dios. Vamos a ponernos de pie. Mi pensamiento. Vamos a rendir nuestro pensamiento. Ustedes tienen mucho conocimiento, muchas cosas. Pero yo les pido, dejen, quítense las ropas de su orgullo. Y muéstrenle la lepra al Señor y vuelvan al cero. Dejen su pensamiento. Espíritu mío, venzamos nuestro pensamiento. Venzamos nuestro pensamiento con voz fuerte. Espíritu mío, venzamos nuestro pensamiento. 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 Nuestro pensamiento nos está esclavizando. La palabra de Dios es una palabra que se cumple completamente. Todo se cumple. Aquí está la respuesta a todo. No hay nada que pensar. Tenemos que vivir según la palabra. Debemos vivir según la palabra. Dejemos nuestro pensamiento. Espíritu mío, dejemos nuestro pensamiento y seamos alegres por el Espíritu Santo. Vamos a decir esto. Espíritu mío, vamos a trascender nuestro pensamiento y seamos alegres por el Espíritu Santo. Espíritu mío, trascendamos nuestro pensamiento y seamos alegres por el Espíritu Santo. Vamos a orar.